Tranquilizaros, esto no es en directo.
Vale.
Vale.
Pues vamos en 3, 2, 1. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Radio Mandarache, al programa Hablemos. Este podcast en el que cada semana hablaremos sobre un libro finalista del Premio H y del Premio Mandarache. El día de hoy tenemos a Eva Mejuto, autora de 22 segundos, para hablar con estudiantes del IES San Isidoro y del IES Elcano.
Radio Show.
Y aquí estamos una vez más. Mi nombre es Iván Bertaccini, y nada me hace más ilusión que presentar este cuarto programa de la segunda temporada junto con esta mesa tan maravillosa. Hoy tenemos a Álvaro, bienvenido.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Álvaro? ¿Qué te cuentas?
Pues muy bien, la verdad es que un poco nervioso, pero...
¿Un poco nervioso?
Bueno, muy bien.
Muy bien, Álvaro, eres del IES Elcano, si no me equivoco.
Sí.
Al igual que tu compañera Candela, bienvenida.
Hola, buenas.
¿Cómo estamos, Candela? ¿Qué te cuentas?
Un poco nerviosa, pero bien.
Parece que hoy todo el mundo está nervioso.
Claro, es nuestra primera vez, bueno, la segunda, pero...
Hay que decirlo, sois veteranos en esto del Radio Mandarache, ya grabasteis un podcast con nosotros.
Sí, entrevistamos a David Monteagudo sobre su novela Fin.
Bueno, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, África?
Hola, buenas. Muy nerviosa.
Vale, tenemos un poco de nervios y muchos nervios.
Sí. Este es mi primer podcast, yo no soy veterana, como mis compañeros.
Bueno, tú tranquila, que estoy seguro de que según vayamos hablando, la grabación hará que te sientas más cómoda y esto fluya mejor. Así que tú, ningún problema, este podcast es tuyo y vamos a disfrutarlo mucho. Y para eso contamos, cómo no podría ser de otra forma, con Eva Mejuto, autora de 22 segundos. Bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Conexión telemática Galicia-Cartagena, pero te podemos ver, te escuchamos y estamos hablando contigo. ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuentas?
Pues nada, pues aquí súper contenta de poder estar con vosotros, de dialogar sobre el libro y bueno, son 1000 kilómetros los que nos separan, pero yo me siento como si estuviera ya allí. Ya tengo el billete de avión para visitaros y por mí, vamos, yo ya estoy con vosotros.
Hola, soy Eva Mejuto, soy escritora y mi obra 22 segundos está finalista del Premio H de Cartagena. Estoy muy contenta, súper emocionada, porque además 22 segundos es mi primera obra juvenil, es una obra para mí muy especial y bueno, la posibilidad de estar en contacto con todos los chicos y las chicas. Este es un premio que para cualquier escritora es un sueño, ¿no? Que sea tu público, quien te reciba, quien te acoja, quien te dé cariño, quien te vote o no. Pero bueno, yo en todo caso, para mí la experiencia de haberos conocido ya es insuperable. Y del premio, bueno, pues ya veremos. Pero de entrada, muy feliz. Muchas gracias.
Precisamente esta semana, te lo comentábamos antes, tenemos la suerte de que en Cartagena está lloviendo. Hace un tiempo propio de Galicia. Y tenemos como los climas cambiados, porque según me comentabas, hacía sol allí.
Sí, pero yo si no os importa, prefiero ir a Cartagena con sol, que yo sé que la lluvia es necesaria y es buena, pero agradecería dejar la lluvia aquí.
Cuando vengas a los encuentros presenciales seguro que habrá mucho mejor tiempo, esperemos que sí, crucemos los dedos y todo saldrá muy bien, ya verás.
Estás escuchando Hablemos, un podcast de Radio Mandarache.
Queremos hablar sobre tu obra, sobre 22 segundos, y para ello, cada semana, cada podcast, estamos preparando algo muy especial. Una nube de palabras. Un ejercicio que estamos haciendo para intentar reducir a la mínima expresión tu obra.
Para mí, 22 segundos es representativo.
Cambios.
Empatía.
Comprensión.
Liberación.
Diferente.
Familia.
Amistad.
Libertad.
Identidad.
Felicidad.
La realidad.
Esencial.
Igualdad.
Machismo.
Tranquilidad.
Honesto. Respeto.
Amor. Así es como la gente define tu libro, 22 segundos.
Pues la verdad es que no, yo creo que no lo podría haber hecho mejor. Hay algunas que me han, bueno, que me han conmovido realmente. Sí, creo que son lecturas certeras y algunas sorprendentes, pero sí, sí, me van a dar que pensar, la verdad. A mí, si me lo preguntas, resultaría muy difícil definir una obra mía o de cualquier otra persona en una palabra, la verdad. Pero sí, sí, me parece un ejercicio magnífico de concreción y de, bueno, de lectura, ¿no?
Y aquí en la mesa también han participado. Candela, Álvaro y África han aportado sus propias palabras, que si quieren nos las puedes compartir.
Yo lo resumiría en apoyo, porque yo creo que en este libro se ve muy claramente el apoyo que recibe Alex por parte de su familia y sus amigos.
Apoyo, una gran palabra.
Mi palabra sería aprendizaje. El cómo, sobre todo, la madre va aprendiendo y va aceptando más a Alex como es.
Y para mí sería libertad. Libertad por ser cada uno como quiere ser.
He de decir que la palabra libertad, en estos audios, he puesto la mayoría de los que nos han enviado, compañeros, estudiantes, profes, que se han leído el libro y que les ha gustado, pero no son los únicos. Hay unos cuantos que se han quedado fuera porque repetían la misma palabra o el mismo concepto, y de hecho el de libertad ha salido mucho, mucho, mucho. Tenemos un segundo audio para eso.
Libertad.
Liberación.
Libertad.
Libertad.
Y a su barco le llamó libertad. Es al fin la libertad.
Sí, libre. Creo que ha quedado claro.
Pues sí, realmente. Realmente es esa sensación, ¿no? Yo creo que es algo que quise transmitir. Hay un momento previo. Quiero decir, hay como un momento previo de tensión donde se van acumulando, digamos, el silencio, ¿no? Uh-huh. Donde se van acumulando sensaciones, emociones, tristeza, miedo, desesperanza, y todo eso se va acumulando hasta que llega un momento en el que Alex decide decir, ¿no? Soy. Decide ser, decide salir, decide expresarse públicamente. Y ese momento, la verdad, yo creo que la palabra que más identifica esta obra, efectivamente, sí, es la libertad, ¿no? El soltarse, el abrir, el ser. Pero sobre todo la capacidad de poder escoger, ¿no? Y es todo gira alrededor de la libertad. Por eso que quizá, si me lo hubieras preguntado, no sería la palabra que yo diría, pero ahora que lo escucho, realmente creo que es la que está detrás de esta historia, ¿no? Que acabó convertida en novela. Y bueno, me llama la atención ver que tanta gente lo ha dicho y sí, sí, qué bien. Es curioso cómo a veces la lectura de los lectores y las lectoras nos ayuda a nosotras que somos autoras a leer el libro de una manera distinta, porque una cosa es que cuando tú lo tienes en la cabeza, luego lo escribes, luego lo das a leer y luego lo retomas, ¿no? La escritura para mí es un camino de ida y vuelta. Yo os estoy contando algo, pero yo necesito que de vuestra respuesta. Vuestra respuesta a mí hace que mi propio mensaje tome otra dimensión.
Creo que lo que comentas es tal cual lo que queremos conseguir y transmitir con la nube de palabras, porque al final buscamos varias voces, varios puntos de vista, varias perspectivas que pudiesen arrojar algo más plural acerca de la novela. Un poco intentar ver cómo se ve desde distintas vidas y distintos ojos. Y creo que comentando este libro, algo que da pie muy bien para empezar a comentarlo es preguntaros aquí en la mesa, ¿qué sentisteis al acabar el libro? ¿Qué sentisteis al terminar esta obra y al recapacitar sobre lo que habéis leído?
Pues al principio del libro, pues me da un poco de rabia que Alex no se podía expresar como realmente era. Pero cuando ya se va desarrollando el libro y cuenta el final y todo, me produjo un sentimiento como de, es que como felicidad y liberación para sentir liberación por él, por lo que pudo lograr, y pues a mí, yo sentí eso.
Pues a mí me pareció muy conmovedor. Me gustaba mucho la manera con la que te identificas con el personaje. Cuando él estaba pasando mal, cuando le daba ansiedad, a mí también me daba, o cuando estaba feliz, incluso llegué a llorar.
Y... sin dar spoiler, ¿no? De nada que pase.
No, sin dar spoiler. Pero cuando terminó, también debo decir que me pareció como un poco incompleto, porque al comenzar, porque cuando termina, luego comienza, es algo así, entonces... me di cuenta de que realmente es un flashback, no está contando la historia como lo iba a contar en el vídeo.
Yo creo que al empezar me sentí una sensación de ser como... sentí como las personas pueden ser como quieren ser ellos. O sea, la libertad de ser como tú crees que eres.
Cuando me estabas comentando, África, creo que era cuando decías que cuando leías y estaba tenía ansiedad, a ti también te daba, cuando sí. Puede que se muriera alguien, no lo sé. Ahí hay una cosa que para mí es clave, ¿no? Para mí una cosa muy importante de los libros, lo más importante es la voz narrativa. ¿Quién habla? No el personaje, no los personajes, sino quién habla, quién es la voz que cuenta la historia. Para mí escribir en primera persona es algo que me resulta muy atractivo. ¿Por qué? Porque si yo, que no soy Alex, hablo en primera persona de la vida de Alex, yo tengo que dejar de ser Evo para ser Alex. Yo no soy actriz, nunca he actuado, pero me imagino que es algo parecido, estar en un escenario o delante de una cámara y dejar de ser tú, de tener tu cuerpo, de tener tu gestualidad, de tener tu forma de hablar, para dejar de ser otra persona, porque estás dejando de ser tú, ¿no? Entonces, para mí cuando escribo es algo parecido. O sea, yo tengo que dejar de ser yo, pero coger mi experiencia, coger mi vida, coger mis tripas, ¿no? Mis sentimientos, mis recuerdos, mis emociones, mis dudas, mis miedos. Y utilizar toda mi experiencia vital para ser otra persona. Yo escribo en primera persona, porque si yo escribo en primera persona, hago el ejercicio de una manera mucho más intensa de ser esa persona. Entonces, si yo soy Alex... yo escribo desde esa voz narrativa, entonces yo sí, de alguna manera tengo que hacer ese ejercicio brutal de empatía, de dejar mi cuerpo, de dejar mis zapatos, de ponerme los zapatos en la piel de otra persona, ¿no? Y eso para mí es fundamental, el que mi verdad, el de que la ficción, que en realidad que es una mentira, sea una verdad. Es un concepto un tanto complejo de explicar, pero tiene que ser verdadero lo que cuentes, aunque no sea cierto. Entonces, para eso, esa verdad solo se consigue con las tripas. Solo se consigue siendo, metiéndote en la piel, metiéndote en la carne, siendo, como pensando, cómo actuaría, cómo sería. Entonces, cuando alguien me dice, es que yo me emocioné, o es que a mí me dio rabia, o es que yo sentí, para mí es un triunfo, es un logro, porque de alguna manera he conseguido, aunque sea puntualmente, no en toda la obra, ni no en todas las personas que lo lean, pero sí el que vosotros dejáis de ser vosotros para ser esa persona. Cuando te pones a escribir una obra, hay un trabajo de investigación, pero es una investigación que no siempre es... en este caso, pues bueno, pues yo estuve hablando con mucha gente trans durante mucho tiempo, estuve escuchando los canales de YouTube. Después llegó un momento en el que necesité también entrevistarme, quiero decir, durante tiempo escuchaba los canales de YouTube y tenía a todos los chicos, a Aidan, a Joseph, a Jonathan, que iban contando su día a día. Y ese su día a día era mi día a día, porque yo lo escuchaba todos los días. Llegó un momento en que necesitaba tener más voces, ¿no? Entré en contacto con un grupo de chicos trans y me entrevisté con ellos, sobre todo uno, es muy especialmente, que es Marcos, que es el chico que está en la portada. A partir de ahí, digamos que bueno, pues yo tengo que meterme en ese mundo, tengo que sumergirme, ¿no? Y que ese sea mi universo. Yo cuando escribo un libro durante ese tiempo, ese proceso, que puede ser largo, ese proceso yo necesito, no me sale la palabra en castellano, gallego es enchuparse, supongo que sí, sumergirme, no meterme dentro de una manera muy intensa, emocionalmente.
Estás escuchando Hablemos, un podcast de Radio Rarache.
Para mí otra de las cosas importantes, aparte de la voz narrativa, es la arquitectura, la estructura que sostiene un libro, igual que una casa, ¿no? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo son los capítulos? Yo tenía claro que en 22 segundos yo quería que fuera una historia circular. ¿Una historia circular qué es? Que empiece y acaba de la misma manera. Y en realidad, 22 segundos hay una parte que está sin contar. De hecho, 22 segundos es la mitad de la historia, ¿no? Por eso cuando habéis dicho que te pareció incompleta, es que tiene razón, está incompleta. Porque dice Alex, voy a contaros mi vida, voy a contaros el viaje hacia mí mismo. Está hablando del futuro, no está hablando del pasado. Voy a contaros el tránsito, mi viaje, mi vida, mi camino hacia mí mismo. Os voy a contar diariamente lo que va a pasar. Y no lo llega a hacer. En realidad, el viaje no es hacia adelante, es un viaje hacia atrás. El viaje hacia atrás de 22 segundos es el viaje que hace que nosotros entendamos todo lo que ha sucedido hasta llegar a ese momento, el de la salida del armario, por así decirlo, ¿no? Alex sale del armario, confiesa públicamente, dice públicamente que es un chico trans y a partir de ahí sabe que su vida cambia. No es que él deje de ser una persona para ser otra, él siempre ha sido él, siempre ha sido Alex, aunque públicamente o en su DNI o su familia se le conociera como Sheila. Pero realmente, de cara a los demás, su vida va a cambiar. Él va a ser otra persona, entre comillas, claro. Entonces, digamos que hay una transición. Hay una vida que pasa a ser otra. Hay una persona, hay un hombre que pasa a ser otro. Entonces, digamos que esa transición entre una persona y otra, entre una vida y una muerte, entre una vida y otra, yo quise jugar con esa idea, ¿no? Como del accidente que ves pasar tu vida en imágenes. En esos 22 segundos, que es el tiempo que va a tardar el vídeo en subir a la red, ¿qué significa que sube la red? Que se hace público. Bueno, digamos que en 22 segundos se cuenta la parte de la autoasunción, de la autoaceptación de Alex consigo mismo al ámbito familiar, doméstico. Falta la otra parte, que es la que dice que va a contar y no cuenta.
La verdad es que has adelantado un montón de temas que queremos comentar.
Ay, no. Tengo tendencia, lo siento. ¿Qué pasa a veces?
Al contrario, es maravilloso y me encanta escucharte. Es casi hipnótico ver cómo cuentas el libro. Y hay muchas cuestiones que has comentado acerca de la empatía y cómo sentir el libro, que creo que es la clave. Y lo que comentaba África acerca de entender el libro como algo que le pase a ella, a sentirse como el protagonista, lo que tú comentabas, tanto como escritora como como lectora. La empatía es fundamental en este tipo de libros. Y cuestiones como el apoyo, o la cuestión del abuelo y figuras como Ana.
Sí, a mí me gustaría hablar un poco de eso, sobre la importancia de estas figuras como el abuelo o Ana, que han sido un apoyo muy importante para Alex. Me gustaría comentar un poco esto. ¿Qué te parece? O sea, ¿crees que es importante este apoyo incondicional que tienen Ana y el abuelo hacia Alex?
Sí, es que yo creo que además para mí la figura del abuelo es una figura fundamental. Yo no conocí a mis abuelos, solo conocí a una abuela con 6 años. Y yo si hubiera tenido un abuelo, me hubiera gustado que fuera como el abuelo de Alex. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay una tendencia que tenemos en nuestra sociedad en pensar que la gente mayor es muy conservadora, que es muy carca, que no entiende nada. Y yo creo que no, que todo lo contrario. Yo creo que a la gente mayor que ha vivido mucho, que tiene mucha experiencia en la vida, yo creo que le resulta más fácil entender qué es lo importante y qué es lo no importante. Por ejemplo, ahí se contrapone. El abuelo tiene claro, a mí no me importa que seas chico o chica, que seas yo tener un nieto, tener una nieta, yo lo que quiero es que seas feliz y que seas buena persona, punto. Es lo que me importa. No me importa el que dirán, no me importa qué pasa. La madre ya le preocupa más o a la abuela, ¿no? Pero yo creo que eso es a lo que a mí me gustaría aspirar como persona. El llegar a un momento de mi vida en el que yo fuera capaz de que me importara un bledo, por decirlo así finamente, lo que opinen los demás. Me refiero a lo que nos importa y nos condiciona la mirada ajena, lo que nos importa, ¿no? Cómo condiciona nuestra vida lo que vayan a pensar los demás de nosotros. Y a mí eso es algo que realmente me molesta, ¿no? Me preocupa porque es algo muy de nuestra sociedad. En nuestra sociedad vivimos el por el qué dirán. Y el qué dirán es algo que estaba pues en la época de mis padres, en mi época y que está ahora. Todos deberíamos ser felices, ser y dejar ser.
Se acaba de sumar a la mesa una compañera más, se llama Asia. Solo queremos que se sienta bienvenida, que te escuche, que hable un poquito, que podamos tenerla en la mesa también pueda participar una voz más en esta charla tan maravillosa y este diálogo contigo sobre 22 segundos. Así que, por favor, Asia.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Asia? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Vale, pues solo por retomar un poco el hilo de la conversación, comentabas algo acerca del apoyo y el rechazo que sentía la gente acerca del libro, la obra y los temas que se tratan, ¿verdad, Álvaro?
Sí, bueno, antes de publicar la novela, ¿pensaste que podría generar cierto rechazo o desaprobación por una parte de la sociedad?
Sí, la verdad es que sí. Me gustaría que no, pero sí, sí que lo pensé. Me gusta decir que no, que me daba igual, pero no, sí que lo pensé. Yo esta obra la escribí en el 2015, si no me equivoco. Hace ya un tiempecillo. Y una época, cuando yo empecé a trabajar este libro, el tema de la cuestión trans en menores y en familias era un tema que no era muy no era un tema muy mediático, era una realidad bastante escondida. A partir de ahí, cuando ya estaba el libro en la imprenta, no sé si vosotros os acordáis o lo llegasteis a ver, salió el autobús de Hazte Oír.
Oh, sí, yo sí que lo vi.
Sí, bueno, pues entonces fue ese momento. Y fue un momento todo muy polémico. El libro salió un momento donde la polémica estaba muy candente, ¿no? Realmente.
Solo por contextualizar, por si no conocéis lo del autobús, fue un autobús en el que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no se engañen, algo por el estilo.
Sí, no sé pues, cuál es.
Porque eso fue una reacción a una campaña de una asociación que se llama Crisalis, que decía en las escuelas: hay niñas con pene y niños con vagina, la diversidad existe. Entonces, como reacción a eso, era, no, los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, que no te engañen. Entonces, a partir de ahí empezaron a salir muchas asociaciones de familias de menores trans por primera vez, en el telediario, a las calles, manifestaciones, y empezaron a tener en realidad una visibilidad real, que hasta el momento, por lo menos mi percepción era que no lo tenía, era un tema que estaba muy debajo de la alfombra, por así decirlo, ¿no? Un tema del que no se hablaba. Entonces eso está muy bien, porque eso, digamos, que dejó de visibilizarse ese tema, ¿no? Empezó a estar en el tema mediático. Yo cuando publiqué el libro, claro, salió un momento en el que el tema tenía, sí, generaba mucho debate. Y yo tuve dudas, dije yo, es que no lo sé muy bien si lo voy a escribir y va a pasar todo el mundo, y va a pasar desapercibido, o si me van a montar aquí un pollo, o si realmente va a ser problemático, o si me van a prohibir entrar en los institutos. Tenía ciertas dudas, pero bueno, yo creo que el libro es un libro, a ver, muy afectivo, creo que es un libro, bueno, toca una realidad tan común, quiero decir, como la vida misma, y tan antigua como el ser humano. Y bueno, para mí la literatura es una manera de entender el mundo, de entenderme a mí misma, de entender el mundo que me rodea, de entender la sociedad. La sociedad es diversa, las personas somos diversas, ¿por qué no voy a tratar en este libro? A ver qué pasa. Bueno, y lo que pasó realmente es que, por lo menos en Galicia, gracias al libro, este tema entró, bueno, pasó a formar parte de un debate que ya se había iniciado, ¿no? Uh-huh. Entonces, las bibliotecas son espacios de libertad, son espacios para hablar, para tocar cualquier tema. Los libros nos sirven para muchas cosas, pero también son excusa para hablar de la vida en general, no solo del libro, de la calidad literaria de sí, tiene una estructura, tiene una narrativa, unos personajes, sino también para tratar temáticas de todo tipo, ¿no? Y para mí también creo que fue muy, muy revelador, ¿no? Yo soy parte del colectivo LGTB, yo soy una mujer lesbiana, y para mí, cuando empecé a escribir este libro, me di cuenta de que muy poco conocía de el colectivo LGBTQI. Entonces yo me di cuenta que yo muy poco conocía de la T, ¿no? De la gente que estaba en mi colectivo conmigo, que yo no conocía, ¿no? Había muchas cosas que ignoraba y con muchos prejuicios también. Yo soy parte de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, muchos prejuicios que existían alrededor de la transsexualidad, pues yo también los tenía, ¿no? Y me di cuenta en el momento en que empecé a hablar con gente, a escribir, pues me di cuenta precisamente de mis propias mochilas, ¿no? Para mí fue un ejercicio liberador también escribir el libro.
¿Crees que estamos lo suficientemente concienciados acerca de la realidad del colectivo LGBTI y la cuestión de identidad?
Pues es una pregunta, claro, es una pregunta muy amplia, depende de a quién preguntes, de dónde preguntes. Yo creo que en general como sociedad hay una percepción positiva mayoritaria a favor de la diversidad. Sí que creo que es mayoritaria. Yo creo que la mayor parte de la sociedad está de acuerdo en que existimos personas de muy distintas maneras de ser, de querer, y que no somos ni mejores ni peores por eso. Es cierto que hay una parte minoritaria de la sociedad, pero que grita mucho. Hay una parte minoritaria, una parte de la sociedad que lo difícil. Hay una parte en el libro que dice: lo distinto asusta, ¿no? Qué difícil es ir contra corriente, ¿no? Porque parece que hay gente que le da miedo salirse del camino. Entonces, esa parte sí que está ahí. Pero como sociedad, yo creo que la sociedad ya está. En la sociedad nuestra ya existe una diversidad brutal, y no es solo de diversidad de racial, de capacidades, diversidad de género, de orientación. Quiero decir, el mundo es diverso, es amplio. Como sociedad sí que estamos preparados, yo sí lo creo. Otra cosa es que tengamos que deconstruir un poco nuestro pensamiento, un poco mucho, porque vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad muy machista y muy que mira con desconfianza lo distinto. El problema es: ¿qué es lo distinto? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo no normal?
Sobre lo normal, lo normativo, ya hablamos en el podcast anterior, que te recomiendo que lo escuches, el de Palomoza de Rubio sobre Joao y sobre lo que tenemos entendido como normal. Y creo que hay muchas cuestiones colindantes acerca de ese tema que nos abren muchas cosas que comentar. ¿Verdad que sí, Candela?
Sí. También me gustaría reflexionar sobre el tipo de educación que reciben los niños, bueno, que en un futuro serán personas adultas con propias decisiones y eso. A nosotros, por ejemplo, nos dan bastantes charlas sobre el colectivo, la diversidad que existe, pero igual necesitan implantar, no sé, medidas o más charlas, más concienciación en los niños, en los colegios, en los institutos, en general.
Quiero plantear un poco también para la mesa, para comentar
sí,
con
¿qué
con
pensáis vosotros? Sí.
Si pensáis que tenemos la suficiente información desde la escuela, desde la educación, para conocer la realidad del mundo trans o del colectivo LGTB.
Yo la verdad creo que no.
¿Has recibido algún tipo de información?
No, no mucha.
Poquita, ¿verdad?
Poca, sí, muy poca.
Y si no me equivoco, la que recibimos es en charlas puntuales, sí, que vienen una vez al año, con mucho, a comentarnos cosas.
Sí, eso es verdad.
¿Cuál ha sido, Asia, tu experiencia con este tipo de charlas, con este tipo de información? ¿Crees que son útiles?
Sí, la verdad que sí, muchas, muy útiles. Sirve para la gente que no sabe muy bien cómo se siente, si tiene miedo a hacer lo que como se siente, si tiene miedo a lo que le piensa la gente, lo que pensará la gente, lo que él hará o algo así, tipo. Esas charlas ayudan a que la gente salga del armario.
No, yo creo que hay una cuestión que es importante, que el mundo hoy en día ha cambiado mucho gracias a las redes sociales, y yo creo que ese tipo de actividades ayudan a ver que no estás solo, que no estás solo, porque hay momentos en la vida en las que, y no solo por orientación sexual o por identidad, ahí a veces da la sensación, no sé si os ha pasado alguna vez, por alguna circunstancia, que te crees que tienes un problema, que tienes una circunstancia, que estás sola, que eres la única persona en el mundo, que eres así. Porque pues, desde el momento en el que no hablas, no se comparten según qué temas, digamos que esos temas se te hacen bola, ¿no? Y llega un momento en el que yo sí lo llegué a pensar, ¿no? En algún momento hace tiempo, dije, pues yo debo ser la única lesbiana que hay aquí en Pontevedra, porque no conozco a nadie, quiero decir. Y tienes una sensación de soledad tremenda, ¿no? En el momento en el que tú ves que lo que te pasa no es algo exclusivo tuyo, que no es una enfermedad, que no es una rareza, que hay más gente como tú. Eso ayuda a conectarnos y ayuda, que va todo un poco en relación a lo que decía, es ampliar tu horizonte. Es que tu horizonte no solo es tu cuerpo, es el mundo entero, ¿no? Y si conocemos otras realidades, nuestra visión va a ser mucho más generosa también, ¿no? La diversidad en todos sus sentidos, ¿eh? De cultural, de todo. Yo creo que tiene que ser algo presente y algo continuo. Y no para una charla que aparezca una vez en la vida, pero tiene que ser algo que esté en biología, que esté en historia, uh-huh. en literatura, por ejemplo. Porque forma parte de la sociedad y forma parte de la vida. Entonces, como tal, bueno, pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, si me están dando clase de historia, pues a lo mejor me gustaría saber también la historia del movimiento LGTB, por ejemplo, que no la sé.
Pues tengo que reconocer aquí públicamente, ahora que acabamos la Semana Santa, una confesión lectora. Pues mi madre, en mi casa había bastantes libros, porque mi madre compraba los libros del Círculo de Lectores y había de todo. A mi hermano le gustaban sobre todo novelas románticas a mi madre. Y a mi hermano leía cómics y bueno, mi madre había unos libros que me decía que no, estos no los puedes tocar, estos son de mayores. Entonces yo, claro, aprovechaba evidentemente para leer los libros que eran de mayores, que eran prohibidos, que luego encima les ponía un folio por encima y para que no se vieran, y les ponía papel de periódico, y cuando mi madre me preguntaba que por qué forraba los libros, yo le decía que era para que no se manchasen o para que no se les estropease la portada. Y bueno, entre uno de los libros prohibidos recuerdo El pájaro espino, que era la historia de un cura que se enamoraba de una chica, bueno, una cosa así como muy 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 dramática, que a mí recuerdo en su momento me había encantado. Supongo que si lo leo ahora estaría espantada, porque además creo que era una chica súper joven, pero bueno, nada, si estamos de confesiones, y eso. Y esta es la mía.
El tema de los menores, de las personas trans, bueno, pues había un dato, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, ¿no? Pero en la comunidad, en la población general, las tentativas de suicidio eran, vamos a poner por caso, 0,004%. Y en el colectivo trans era de un 40%. Uf. Quiero decir, es una barbaridad. ¿Y eso por qué es? ¿Eso por qué es? Es por algo. ¿Qué tenemos nosotros como sociedad de responsabilidad en eso? ¿Por qué pasa eso? Entonces, hay cifras que nos realmente que nos asustan. Más del 80% del colectivo LGTB fue víctima de bullying en algún momento de su vida. Eso es una barbaridad, eso es muchísimo. ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué hacemos eso, no? ¿Por qué la sociedad permite eso? ¿Por qué desde la educación se mira para otro lado, no?
Eso también depende un poquito del profesorado, también depende.
Sí, del instituto, de lo que...
Sí. Depende también.
Y cómo en los centros al final se toquen estos temas y cómo se integre a la gente del colectivo LGTB desde bien temprano, que al final... Creo que si en la escuela no aprendemos cómo relacionarnos con la gente del colectivo LGTB y cómo aprender la realidad más allá de lo normativo, pues tenemos mucho que perder.
Sí, yo también creo que depende mucho en cuántos centros se imparten esa charla. Uh-huh. Porque puede ser que al equipo directivo del instituto no le guste o crean que no sea necesario. Y creo que ese también es un tema muy importante para visibilizar este colectivo.
Aquí, de hecho, en la región de Murcia, por si estás al tanto, Eva, hay algo de polémica con las charlas que se pueden dar, que no se pueden dar y que a veces se censuran. Pero sin tener que abrir más melones, porque esto da para hablar 2 horas y 3 horas y 5 más.
Sí, a la tarde, sí.
Así que quiero lanzar solo una cuestión más, última, y ya cerramos con las últimas aportaciones de los compañeros y compañeras de la mesa.
Sí.
Te quería comentar que a raíz de este libro les pedí aquí a las compañeras y a los compañeros que pensasen en una canción que para ellos les recordase el libro. Al igual que con La nube de palabras, hacer una especie de playlist oficial de 22 segundos. Y estas son algunas de las canciones. ¿Qué te parecen?
¡Qué chulas! Mira, yo ¿puedo aportar una yo a la playlist?
Naturalmente.
Pues mira, hay una canción que es muy importante dentro de 22 segundos que se llama Peras y manzanas, que de hecho el libro nació por esa canción. 22 segundos nació después de yo haber visto un documental que se llamaba El sexo sentido, de Televisión Española. Todavía está disponible en Televisión Española a la carta. Fue la primera vez que yo tuve un contacto directo, un contacto con la infancia... con la infancia trans, ¿no? Para mí hasta ese momento, siempre que oía la palabra transexual, pues lo reconocía, lo identificaba pues con prostitución, con, bueno, quiero decir, con un mundo muy outsider. Cuando vi ese documental me llamó mucho la atención porque realmente yo nunca me había parado a pensar, es cierto, niños de 3, 4 años que tienen claro que su identidad de género no se corresponde con el sexo asignado. Quiero decir, ahí fue cuando se me despertó. Esa canción, ese documental acaba con una canción de un cantautor trans que se llama Viruta FTM. Y esa canción se llama Peras y manzanas. Es súper bonita. Cuando yo puse Viruta FTM en YouTube, me saltaron los canales de YouTube FTM, Female to Male, que yo desconocía. Uh-huh. Y a partir de ahí fue yo que empecé a entrar en contacto con esos canales de YouTube, con los youtubers FTM. Y fue todo gracias a esa canción. Después conocí a Viruta, el cantautor, el chico que canta, que vino a Coruña hace unos años. Y a partir de esa conversación con él fue que nació 22 segundos. Yo creo que Peras y manzanas sería la música de fondo que yo creo que debería sonar, ¿no? Cuando se hable de 22 segundos, porque para mí fue reveladora.
Pues va para adentro de cabeza. Estoy seguro de que en cuanto la pongamos en redes para que la gente pueda escuchar la playlist, sonará una y otra vez.
Genial.
Y con todo el dolor de mi corazón te tengo que decir que estamos llegando hacia el final del programa y quiero pedir a la mesa que sean partícipes de esos últimos momentos, lanzando muy brevemente pregunta-respuesta cualquier cuestión que quieran comentar contigo.
Vale, yo tengo una pregunta y me gustaría preguntártela. Sería, ¿cuándo crees que una persona puede expresar su identidad sexual según la cultura y la manera de pensar que llega a la sociedad?
Uf, es una pregunta, no es una pregunta de respuesta rápida. Yo creo que depende de muchos factores y eso sí que lo veo muy complicado. Yo creo que lo ideal sería que se pudiera decir en cualquier en el mismo momento en el que se sintiese. Pero para eso creo que aún falta. Para eso creo que aún falta. Y además creo que esa es una pregunta que debería contestar mejor una persona del colectivo trans. Creo que podría dar una visión mejor que yo. Es una pregunta complicada, pero muy interesante, muy interesante. Queda abierta ahí para otro día.
¿Qué le dirías a esa gente que no se atreve a salir del armario?
A ver, depende de las circunstancias. Me gustaría decir que es liberador y que ser privada y públicamente lo que eres es lo mejor y lo más necesario, pero después también hay condicionantes en los que no todas las familias son iguales, no todas las familias son iguales de comprensivas, no todos los entornos y todos los contextos son iguales de comprensivas. Debería ser fácil y debería ser liberador salir del armario, pero sin conocer el contexto, yo conozco la mayor parte de la gente, el salir del armario fue lo mejor que le ha pasado en su vida. Otras que tienen una vida más complicada, yo diría que, bueno, pues a lo mejor hay gente que tiene que esperar a ser independiente para poder hacerlo.
Esta es una pregunta sobre el libro. ¿Crees que los padres de Ana aceptarían a Alex?
Fíjate, eso es algo en lo que estamos trabajando en la segunda parte del libro.
Ah, hay segunda parte.
Claro, sí, sí, pues falta la mitad del libro falta por contar.
Muy bien.
Y aparecen otros personajes que en el libro están nombrados, pero no se dicen. Hay un personaje que en el libro está ausente, pero que en la segunda parte va a estar muy presente.
Entonces, entiendo que responder la pregunta...
El padre.
¡Ah! Vale, no hagamos más spoiler. Entiendo que ya caer en el sobre el segundo va a ser casi destriparlo.
No, ya está. Ahí lo dejo.
¿Cuál fue el capítulo que más te costó escribir?
El de la muerte del abuelo. ¡Ahora, ya lo dije!
¡Hala! No, a ver, yo creo que si alguien ha llegado hasta este punto del podcast es porque se lo ha leído.
Sí, fue difícil porque era necesario. El abuelo, de alguna manera fue buscado, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvo ayudando, siendo el sostén de Alex. Pero llega un momento en la vida de todos y de todas que tenemos que aprender a andar solos, andar por nosotros. Y bueno, pues yo creo que el abuelo aguantó, digamos, estaba enfermo desde antes, pero aguantó hasta que vio que su nieto realmente era capaz, ¿no?, de ser, de verbalizarlo.
Pues un poco de bajón, pero terminamos aquí, sin pretenderlo, porque ha sido una charla maravillosa y creo que muy, muy, muy enriquecedora acerca de tantos temas y tantas cuestiones que abarca el libro, que ojalá poder tener, ya lo he dicho antes, 2, 3, 5, 6 horas más para hablar sobre todo esto. Y nada, simplemente reiterarte las gracias por estar aquí, por acompañarnos, por compartir, por hablar, por expresarte y por traernos esta maravilla de obra que es 22 segundos.
Muchas gracias, un placer, un lujo.
Un lujo. Así que, dicho esto, solo queda decir que la verdad está en los números, el secreto en las palabras.